Por favor, pónganse de pie. Estamos celebrando hoy, además del cumpleaños de David, y esta belleza hoy, acordándonos de lo que hizo el Señor por nosotros, estamos hoy celebrando 50 años de la gesta del 14 de junio. ¡Esa raza inmortal! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! A nuestros héroes, a nuestros mártires, a todo el que ha derramado su sangre, a todas las familias que han sufrido, padre, madre, esposo, esposa, hijo, nieto, a ellos, oh santo, 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 que no olvidemos esos héroes, la gesta de Constanza Maimón Esterondo, donde se fueron tantos amigos de nosotros, tanta gente humilde de clase media, de clase alta, por ellos, por sus familiares. Oh Padre Celestial, entregamos nuestra república. Es tuya, papá, es tuya. Pero que hoy sea un día que tú toques los corazones de todos los dominicanos para amar a la patria y, si es posible, morir por ella, ¿por qué no? Pero que cada dominicano y dominicana perciba lo que tuvieron estos hombres y estas mujeres, que no les importó entregar su vida. Hoy es un día que no podemos olvidar. Hoy es un día de contarle a los hijos y a los nietos las cosas que pasaron. Hoy es un día de recordar a las hermanas Mirabal. Hoy es un día de leer el libro de Dedé, porque no es posible que nuestro pueblo siga sin agradecer todo lo que hicieron por nosotros. Yo creo que el Señor necesita de nosotros al sí sí y al no no. Gracias por ello, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Oh, santo, santo, santo. Hoy es un día precioso. Hoy vamos a hacer lo que el Señor nos mande, su palabra, a no olvidarnos nunca de lo que hizo por nosotros. Su cuerpo fue quebrantado, su cuerpo fue desbaratado y nos entregó hasta la última gota de sangre para que no nos olvidemos nunca y agradezcamos que lo que tenemos y lo que somos fue por Jesucristo haber venido a la tierra y haber entregado su cuerpo, todo su ser, para que nosotros pudiéramos hoy ser hijos del Padre y decirle al Padre, papá, papito, abá. Gloria a Dios, aleluya. Hoy es día de Santa Cena, de comunión o partición. Hoy nos vamos a ir a Juan 6. Pero antes de irnos a Juan 6, hoy nos tocaba a nosotros, en el defensa, conozca la voluntad de Dios. Y nos decía que nos fijáramos en el Salmo 127, que está en la página 644, no lo tienen que buscar, que dice que si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Y nos hace ver, Copland, que no podemos olvidarnos de esta parte de la Escritura, que es Colosenses 1, del 9 al 22, en la página 1231. Eso nosotros lo tenemos, se lo hemos enseñado a ustedes, que debe de decirse todos los días, para que esa revelación y esa sabiduría del Señor esté en nosotros, salga de nosotros, y todos los cristianos seamos esos cristianos que el Señor soñó que nosotros íbamos a ser. Vamos ahora a abrir a Juan 6, desde el versículo 25, en la página 1113. Página 1113, el título es Jesús, pan de vida. Dice el versículo 25, cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Están buscando a Jesucristo acaba de alimentar 5,000 personas. Ellos están buscándolo y se ve que Jesucristo se fue al otro lado del lago. Entonces sus discípulos le preguntan, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Pero Jesucristo no está en eso. Jesucristo no está por preguntar esas cosas. Acuérdense que Jesucristo hablaba solamente lo que había que hablar. Y le da una queja a todos los discípulos. Le dice, ciertamente, ¿qué le digo yo a ustedes siempre? Que donde diga les aseguro ciertamente, verdaderamente, ahí no hay otra cosa que hacer. Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, subraya, sino porque comieron hasta llenarse. Oh santo, aquí Jesús no está muy contento. Jesús sabe que le ha llenado la barriga en buen dominicano y están todos locos con él porque comieron hasta saciarse. Pero Jesús en cada parte de la Escritura, cuando habla, está siempre hablando en el terreno natural porque estamos en la tierra. Pero lo que se está siempre enseñándonos y queriendo que nosotros lo aceptemos y acabemos de ser como Él quiere, en lo espiritual. ¿Cuántos años nos pasamos que creíamos que éramos cuerpo y alma? Cuerpo y alma, y se le daba una importancia al alma tremenda, la tiene, claro que la tiene. Pero nosotros no somos solamente cuerpo y alma. Por la Escritura aprendimos que somos espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Eso es el hombre. Entonces, tenemos que cuidar todas las áreas del alma, sí. Para eso tenemos psiquiatras y psicólogos que la conocen bien. Tenemos el cuerpo, que la palabra nos dice cosas para ellos también, pero tenemos que saber que somos espíritu y que como el Señor es espíritu, nos comunicamos con Él a través del espíritu. Él tiene aquí ese empeño. Se están creyendo que yo vine para llenarlos de comida y para que estén satisfechos. Yo no vine para eso. Yo vine para lo principal, que el espíritu del hombre estaba muerto, y al yo dar mi vida, aleluya, el espíritu del hombre, si me reciben como Señor y Salvador, va a tomar mi vida. Aleluya. Entonces, el hombre será lo que mi Padre y yo soñamos, un ser espiritual, para comunicarnos con Él a través del Espíritu. ¿Entendieron? Aleluya. Dije, trabajen. Sí, ustedes tienen que trabajar. No van a ser testigos míos. Claro que hay que trabajar. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por lo que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sí, tienen que trabajar para comer, claro, si están en la tierra. Pero no se pueden olvidar de que son seres espirituales. Que hay una vida eterna, que es lo importante. Que ahí disfrutarán ustedes eternamente de mi presencia. Y que el trabajo más grande que ustedes tienen que hacer es ocuparse de las almas, de las personas que me reciban a mí, que doy vida eterna. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Está hablando del Hijo del Hombre. Dice, yo vine a la tierra y vine con la aprobación de mi Padre. Yo soy el Hijo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios. Como le está diciendo que no estén solamente que por la comida, los discípulos que están en Babia, no como nosotros ya, que tenemos el Espíritu Santo en nuestro espíritu, le dicen, ¿y entonces cuál va a ser la obra de Dios? ¿Qué tenemos nosotros que hacer? ¿Y qué señalarás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Jesús le dice, ciertamente, les aseguro que no fue Moisés el que le dio a ustedes el pan del cielo. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. Oigan, no se pierdan. El que los alimentó a ustedes en el desierto, por ese amor que le ha tenido siempre a su pueblo, fue mi papá, fue mi Padre. El maná no fue Moisés que lo mandó. El maná lo mandó el Padre Celestial, le dice Jesucristo Aquí le está hablando de qué. En lo natural, aleluya. Aprende a cambiar tú cuando Él cambia para decirte lo espiritual. Entonces, ahí le habló del pan natural, del pan que alimenta el cuerpo. Pero le dice, el que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. Yo quiero hablarle a ustedes de otro pan. El pan de Dios es el que baja del cielo ¿y qué? Y da vida al mundo. Ahí está hablando de Él. Jesucristo es el importante. Jesucristo es el que va a dar la vida. Jesucristo se compara con el pan, pero ya en sentido espiritual, porque Jesús y la palabra son una misma cosa. Y la palabra dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nos está hablando aquí espiritualmente. El cuerpo que necesita pan, le dio maná para alimentar el cuerpo, pero ¿qué necesita el espíritu para vivir? A Jesucristo como Señor y Salvador. Pueblo de Dios, cree eso hoy, vive eso hoy. Y la iglesia en la tierra tiene que cambiar, ¿eh? Va muy mal, va muy mal. No está consciente de que somos espíritu y que lo que importa en nosotros no es lo material, sino lo espiritual. Entonces los pobrecitos discípulos le dicen, pero Jesucristo, pero si ese pan es tan bueno, que baja del cielo como el maná, pero es todavía más importante porque tú estás hablando del Hijo de Dios y que nosotros entonces podemos hacer la obra. Nosotros queremos de ese pan. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy el pan de vida. Se supone que el pan se necesite para vivir. Jesús es el pan espiritual de nosotros los cristianos. Tenemos que anhelar a Jesús. Anhelar a Jesús, vivir para Él, tener reverencia ante esto que estamos celebrando hoy, es comerse a Jesucristo. En lo espiritual, nada de carnal, porque nuestra relación con Dios no tiene que ver con la carne ni tiene que ver con el alma. Hoy cuando tú vengas, ese pedazo de pan representa aquel cuerpo desbaratado de Jesucristo, representa en conmemoración, y tú lo tomas y le dices, Jesús, así se puso tu cuerpo. Y cuando te tomas ese jugo de la vid, piensas en que Jesús derramó hasta su última gota de sangre. Entonces estás haciendo lo que la palabra te dice, porque estás creyendo en que Jesucristo hizo la obra que le mandó el Padre. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. Subráyame este versículo y llévalo siempre en tu mente y en tu corazón. No estoy criticando a nadie, ni me estoy metiendo con creencias de nadie. Pero el que viene a la iglesia más que vencedores tiene que saber lo que dice la palabra. Aleluya. Subraya. El que viene a mí, ¿qué le pasará? El que viene a mí, para no tener hambre, ¿qué hay que hacer? Para no tener hambre, ¿qué hay que hacer? Venir a Jesucristo. Y el que en mí cree, nunca más volverá a tener sed. Se lo dijo la samaritana, aquella mujer prostituta que buscaba en hombres satisfacción, pero la satisfacción no era lo suficiente, porque nada en la tierra, con el cuerpo y el alma, te puede dar la satisfacción que te da Jesús en lo espiritual, aleluya. Se lo dijo Jesús, si tú supieras quién soy yo, si tú supieras quién es el don de Dios, el Espíritu Santo, y quién es que te habla, yo el Hijo del Dios viviente, tú me pedirías de esta agua que tengo yo. Ese Espíritu Santo, si tú lo pides, si tú crees lo que yo hice, si tú me recibes, ya tú eres una persona espiritual, que me tienes a mí viviendo en tu espíritu, y todo obligatoriamente tiene que cambiar. ¿Entendieron? Amén. Aleluya. Todos los que el Padre me da, ¿vendrán dónde? Vendrán a Jesús, y al que a mí viene, no los rechazo. Apréndete esto, pueblo de Dios. El que viene a Jesús, Él no lo rechaza. Así que, ¿quién somos nosotros para juzgar a nadie? Porque el que viene a Él, Él no lo rechaza. Por eso, esta iglesia es del cojo, del manco, del tuerto. Porque esos son los que necesitan al Señor. Y tú me dirás, me está faltando el respeto, porque yo no soy ni cojo, ni manco, ni tuerto. No te estoy faltando el respeto, estoy hablando de mí misma. Yo vine a Jesucristo porque la vida se me hizo muy pesada sin Él. Y cuando vi todo lo que era Jesús y lo que era yo en Él, y tú me das la revelación de quién Él era, porque nadie viene a Jesús si no tiene esa revelación, así que tú viniste a Jesús porque la tienes. Que es el Hijo de Dios, vino a la tierra, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. El que tiene esa revelación, ya Él viene a morar en uno, y cuando Él mora en uno, el Espíritu nace de nuevo, tiene vida. ¿Qué vida tiene? La vida de Dios, vida eterna. Si te muere, te va con Él y vas a existir toda la vida. Aleluya, esto es lo que Jesucristo quiere decirnos en Juan 6, para que separemos el espíritu del alma y del cuerpo, para que sepamos lo grande que es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso Él no rechaza a nadie. Ahora, los que Él no ha rechazado, no los podemos rechazar nosotros. Amén. Y las iglesias están llenas de cojos, mancos y rencos, pero también de personas que llegó un momento, ahí es donde estás tú y estoy yo, de que llegó un momento en que necesitaron más. Y al oírle hablar de Jesucristo, ustedes, al igual que yo, nos enamoramos de Él. Pero al recibirlo, tenemos todo esto que Jesucristo está hablando en su palabra. ¿Entendieron? He bajado del cielo, dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Esas son palabras que yo llevo grabadas en mi corazón. Si Jesucristo le dijo al Padre, yo guardo todo lo que tú me diste. Si le dijo, no se perdió ninguno de lo que tú me diste. Cada pastor y cada pastora en la tierra tienen ese gran compromiso con Dios de que no se pierda ninguno de los que Él le da a uno para cuidarlo. Por eso me ocupo tanto de ustedes. Por eso no quiero que tengan ninguna duda de las Escrituras, porque yo tengo una responsabilidad grande con cada uno de ustedes. Porque si vamos a imitar a Jesucristo, tenemos que imitarlo en todo. ¡Aleluya! Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, ¿qué? Tenga vida eterna. ¿Tú reconoces al Hijo? ¿Tú reconoces al Padre? ¿Tú tienes vida eterna? ¡Oh, santos! Y yo los resucitaré en el día final. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra Él, porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Claro, los judíos no tenían a Jesús como Señor y Salvador. Esto nada más se entiende, oigan bien. Cuando Pedro y los discípulos estaban con Jesús, y Jesús le dijo, ¿quién dicen por ahí que yo soy? Dijeron ellos, bueno, dice que tú eres profeta, dice que tú eres esto, lo dice Jesús, bueno, está bien, allá ellos. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Los discípulos se quedaron así, abobados, sin saber qué contestar. Pero Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dijo, Pedro, eso no te lo he enseñado a ti carne ni sangre. Eso te lo he enseñado mi Padre que está en el cielo. Cuando tú recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador, nos dieron revelación de quién era Él. Fue un llamado del Padre que tuvimos. Hoy quiere el Señor que agradezcan esto. Tanta gente allá afuera que no tiene a Jesús. Y nosotros por gracia, el Padre nos dio esa revelación. Pero ya la tenemos. Y Él vive en nosotros. Los judíos no podían entender porque no tenían a Jesús como Señor. ¿Cómo que dice Él que es el pan del cielo? Y se decían, lo que le gusta a la gente enseguida sacarle. Si usted ahora se está comportando bien, Si usted es un cristiano precioso y usted tuvo pasado, si usted va por ahí haciéndole ver, ay mira, fulanito, fulanita, están llevando una vida tan linda, se entregaron al Señor, le dicen igual que este pueblo, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? José es un carpintero de Nazaret. ¿Cómo puede saber? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo yo bajé del cielo? ¿Y qué le dijo Jesucristo? Dejen de murmurar. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. Aquí el Señor nos dice dos veces, yo los resucitaré en el día final. Él se pasa siempre hablando del cuerpo, del espíritu. Y salta de un momento a otro. Por eso las escrituras necesitan revelación. La revelación no las da cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cómo sale de nosotros? Mientras más nosotros estudiemos la palabra, porque Jesucristo y la palabra son lo mismo. Y el pan que tenemos que comernos espiritualmente es la palabra de Dios. Es lo que Jesús te está diciendo hoy. Y le dijo a ese pueblo, cómete mi palabra, cómete mi palabra. Mi palabra y yo son lo mismo. Mi palabra es verdad. Mi palabra dice que no te olvides de lo que yo hice por ti. Mi palabra dice que lo creas y lo vivas. Mi palabra dice. Entonces, esa palabra hay que comérsela como comemos por lo menos 3 veces al día para alimentar nuestro cuerpo y que nuestra alma esté bien. ¡Aleluya! ¡Oh, santo! Entonces, ahí nos está hablando de qué es lo que va a resucitar el cuerpo. Porque cuando nos morimos, inmediatamente vemos a Jesucristo. Y el alma y el espíritu se van con él. El cuerpo se queda allí en la tierra. Pero dice Jesús, eso va a resucitar. Y está hablando ahí del cuerpo. En los versículos anteriores nos hablaba del espíritu. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él, viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. ¿Quién es el que viene de Dios? Jesucristo. Solo él ha visto al Padre. Vuelve otra vez con ciertamente, subraya. Ciertamente les aseguro que el que cree, ¿qué tiene? Amén. Entonces, ¿te la estás dando tú cuando tú crees que tienes vida eterna? Ay, santo. Ese no es como si yo tuviera aquí un revólver. Usted tiene que darle gracias al Señor por la mañana, por la tarde y por la noche porque tiene vida eterna. ¡Aleluya! Y cuando quieran entonces cogerle usted de mojiganga, usted dice, no, conmigo no te meta, porque yo tengo vida eterna. Vienen tiempo y están ya a la puerta. Lo vemos por las cosas que pasan, que el cristiano tiene que estar tan seguro de quién es él, de lo que tiene por la muerte y resurrección de Jesucristo, que si no comienza a practicarlo desde ahora y a darle gracias al Señor, habrá tiempo que no podrá aguantar. Porque acuérdense que viene el gran avivamiento, pero el imitador de Jesucristo, que es enemigo, nos tiene también un regalito, entre comillas, seguramente antes del avivamiento. Y hay que estar preparados. Yo soy el pan de vida, vuelvo a decir. Te estoy hablando en lo espiritual. Mi palabra te la comes. No puede pasar un día sin que tú medites mi palabra. Tú eres santo de los postreros tiempos. Tú tienes que estar preparado con mi palabra. Porque cuando tú hables, soy yo que voy a poner palabras en tu boca para que los pecadores se conviertan. Y si tú no sabes de mí nada, ¿qué le vas a poder decir? Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Jesucristo le gusta mucho repetir, aprende a repetir, porque Jesucristo decía las cosas y volví las decía y volví las decía. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Amén. De bobo no tenía un pelo. Aleluya. Comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo. Él está vivo y es real y vive en todo aquel que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador. ¡Aleluya! Siéntete siempre que Él vive en ti, que tú eres templo de Él, que no se va de ti ni un segundo, que puedes estar conversando con Él continuamente, porque Él no se va de ti, aleluya. Yo soy el pan vivo que bajo del cielo, subraya, si alguno come de este pan, ¿qué le pasará? Vivirá para siempre. El pan y la palabra y Él son la misma cosa. Está hablando del Espíritu y lo que te tienes que comer es la palabra. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Aleluya. En todo este pasaje, Él está hablando de que Él es el pan. No he oído nunca a nadie que se haya equivocado con las palabras de Jesucristo cuando Jesús dice, yo soy la puerta. No he oído un solo cristiano que diga, Jesucristo se volvió puerta. Te lo dejo de tarea. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo? No están entendiendo nada, aleluya. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? ¿Cuál es la pregunta? ¿Y qué contesta Jesús? Otra vez ciertamente, van tres ciertamente. Ciertamente les qué? Afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. Si ustedes, al igual que Pedro, recibieron la revelación de quién yo soy y ustedes no me reciben, ustedes, un simbolismo, no están comiendo ni bebiendo mi carne ni tomando mi sangre. ¿Entendieron? Entonces cuando usted venga a recibirlo, ese pedacito de pan lo ve como ese cuerpo desbaratado de Jesucristo. Y ese poquito de jugo de la vid lo ve como su última gota de sangre. Si hoy en medio de la alegría de saber que si no hubiéramos tenido a esos héroes, ¿sabe de dónde estaríamos nosotros ahora? ¡Ay, santo! Y en medio de esa alegría de que ya son 50 años, hay dolor porque se perdieron tantas vidas. ¿Cómo va a ser que de ahora en adelante, al uno venir aquí, su espíritu no le dé gracias al Señor por lo que Él hizo para que nosotros tuviéramos su vida eterna? Amén. Vuelve otra vez. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, yo en él. Sentido espiritual. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí, ¿qué? Vivirá por mí. ¿Por qué? Porque me va a tener a mí en el corazón. Porque todo el que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar a él. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo. Este es el pan que bajó del cielo. Él. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga. Pero hay ahora unos versículos que hay que meditarlos. Al escucharlo, ¿qué? Al escucharlo, muchos de sus discípulos, pocos o muchos, exclamaron, subraya, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién podrá aceptarla? Esta enseñanza solo se aprende ya teniendo el Espíritu Santo morando en nuestro espíritu, porque nos están hablando de cosas espirituales. ¿Entendió? Jesús, oigan bien, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, ¿qué hizo? La diferencia entre el alma y el espíritu. Importante el alma, importante el cuerpo, pero más importante es lo que va a permanecer siempre. Nuestro espíritu, que el Espíritu Santo le da vida. Y dice Jesucristo, y esto le causa tropiezo. En otras Biblias dice, y esto los escandaliza. Y esto los ofende. Yo no le estoy hablando a ustedes en sentido natural. Le estoy hablando en sentido espiritual. ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba? Yo bajé, pero yo voy a subir. Entonces, si ustedes no me están creyendo ahora todo esto que yo le estoy diciendo, cuando me vean subir, ¿van a creer? El espíritu da vida, la carne no vale para nada. Apréndete eso. El espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que le he hablado son, ¿y son? ¿Cómo son las palabras que le he hablado? Amén. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Entonces, en el 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús le preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Estas son palabras que deben quedar en tu mente y en tu corazón y no irse jamás. Jesucristo, que no es fácil, aleluya, les dio a escoger. Las cosas espirituales que yo le hablo tienen que tomarlas por el Espíritu. Si no, se pueden ir, como diría un buen dominicano. Pero ¿quién se va después de conocer a Jesucristo? ¿Quién no pide revelación sobre estos versículos después de tenerlo en nuestro corazón? Pedro contesta por toda la iglesia, ¿cómo te vamos a dejar, Jesucristo? Puede ser que no entendamos, puede ser que haya generaciones tras generaciones, mucha gente sigue a entender, pero solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros sabemos que tú vas a compartir tu revelación con nosotros y nuestra revelación cada día va a ser mayor en quién tú eres, en quién somos nosotros. Y entonces seremos esos cristianos en la tierra que tú miraste un día y dijiste, estos son los que van a hacer la obra que yo les he mandado, porque los escogí desde el vientre de su madre, para que sepan y entiendan las escrituras, porque tienen revelación en el conocimiento mío. Se los he dado a través de mi espíritu porque han nacido de nuevo. Yo espero que esto quede en sus corazones y en sus mentes y que no se olviden de las palabras de Jesús. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. ¿En qué sentido? Espiritual. Jesús y la palabra son lo mismo. Él es el pan de vida. El espíritu da vida. La carne no vale para nada. ¿Cuál es la comida que permanece? La palabra de Dios. Esa es la comida que debemos de comerla porque no indigesta. Mientras más las comamos, más vamos a saber. Con esto, y ya sabiendo de Jesús como nuestro gran sumo sacerdote, sabiendo que está continuamente intercediendo por nosotros, sabiendo que anhela esa relación espiritual con nosotros, creyendo que un día Jesús dio su cuerpo, fue desbaratado para que el de nosotros tuviera vida, aleluya, para que el de nosotros pudiera recibir sanidad. Hoy vas a recibir esa sanidad en tu cuerpo, pero hoy vas a saber más que nunca que tú eres espíritu, tienes alma y vives en un cuerpo. Y ese jugo de la vid que representa su sangre, que derramó hasta la última gota de sangre para redimirnos, van a ser en tu vida, espíritu, alma y cuerpo, cosas hermosísimas, para que puedas ser ese testigo y esa testigo de Jesucristo que Él anhela que tú y yo seamos. Los que han venido por primera vez, que vinieron por un vecino, un esposo, una esposa, que se los dijo tanto que tuvieron que venir, la televisión, aleluya, están aquí, hoy dice el Señor, llegaste en el día oportuno, yo te he traído. Entonces, para recibir esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Ser cristiano. Y para ser cristiano, ¿qué hay que hacer? Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Antes de aceptarlo, reconocer nuestros pecados humillarnos ante Él y el Padre Celestial y el Espíritu Santo, arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón, y el Señor nos perdona si tenemos arrepentimiento. Y si nuestros pecados eran rojos como el carmesí, no los pone blanco como la lana. Y si mañana quieres acordarte de ese pecado que cometiste, el Señor te dice, ¿de qué me hablas? Y tú le dices, ¿pero tú eres Jesucristo? Sí, yo soy Jesucristo, pero mi palabra dice que cuando yo perdono, olvido. Yo solamente te veo que todo lo rojo se ha convertido en blanco. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces, los que vinieron por primera vez van a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora vamos a hacer lo que se llama el examen de conciencia. Pensar en los pecados que se han cometido, no se han pedido perdón. Si usted cometió uno y todavía está pidiendo perdón, deje eso, men. Que ese no va. Y que va el que cometió y no le ha pedido perdón al Señor. ¿Entendieron? Amén. Entonces, se hace el examen de conciencia, ahí el que va a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, no se apure, que todos vamos a hablar para que no se sientan que son ustedes los únicos, pero hacen el examen de conciencia. Se ponen a pensar un momento los pecados que han cometido, le piden perdón ahí calladito al Señor. Estoy segura que si hay algún nuevo, ha tenido ese pecado que lo ha mortificado y no ha querido decírselo a nadie. Jesucristo le dice, no, si nada más me lo tiene que decir a mí. Dímelo a mí, yo soy tu gran sumo sacerdote, y yo te perdono, y mi papá que está en el cielo te perdona, y el Espíritu Santo viene a morar a tu espíritu. Solamente con confesar que Jesús es el Señor. Miren qué fácil nos lo pone el Señor. Miren qué hermoso es llevarse solamente de la palabra. Yo no tengo con qué agradecerle a mi Dios que me llamara a estos caminos libres. No podemos. No hay palabras. No hay palabras. Tú leer la palabra. Tú saber que es a Jesús que tú tienes aquí al lado y adentro de ti. Que te está diciendo quién tú eres, lo que Él hizo y lo que tú tienes que hacer. Y no tiene que ver con hombre alguno. Eso es un regalo. Y hoy, todo el que está aquí debe de agradecer eso al Señor. Porque los que estamos aquí nos han llamado para vivir a través de las Escrituras. Eso es una ventaja, queridos hermanos. El mundo se está poniendo tremendo. Los hombres como que no están entendiendo. No están entendiendo. Jesús habla de humillarse. Jesús habla de no querer los primeros puestos. Jesús habla de tantas cosas. Si yo vine a la tierra a servir, el que quiere ser mío tiene que servir a los demás. Pero todas esas cosas se están olvidando. Eso no se puede olvidar. Y se olvida, porque tenemos cosas además de la palabra. Por eso hay que la palabra comérsela por el Espíritu. Para que veamos siempre ese Dios grande. Y nosotros humilditos, que haga con nosotros lo que Él quiera. Que el grande y el poderoso es Él. Yo le doy gracias por cada uno de ustedes, los que están aquí. Les doy gracias, porque juntos vamos a hacer una obra y vamos a enseñar, no sé a quién, el Señor sabrá, que las Escrituras nos mandan a ser humildes, a no querer primeros puestos, a no estar queriendo tener, porque soy cristiano. Amado, pues si los cristianos ahora debemos dar gracias al Señor, que en el Parque Colón no nos guindan. Eso es lo único que le puede darle gracias al Señor. Porque los que nos antecedieron, ¿cuántos sufrieron? Y nosotros podemos predicar en cualquier lado. Pues estamos bien, estamos más que bien. ¿Por qué querer más de lo que el Señor tiene para nosotros? Por eso este grupo que está aquí, aleluya, yo sé que seremos muy guiados por el Señor y que el Señor está mirando nuestros corazones, que estamos aparte de todo, aleluya, nada más teniendo a Jesucristo como Señor, y hará la obra que Él soñó que iba a hacer en nosotros. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. Ahora todos cierran sus ojitos, y los que van a aceptar a Jesús como Señor y Salvador, hacen el examen de conciencia, se ponen a pensar en los pecados que han cometido, y los que están ya en el Señor hace mucho. Desgraciadamente, la carne, el Señor la ama y debemos de cuidarla, pero ay, ay, papá, a veces pide mucho. A lo mejor le ha pedido usted en todos los órdenes en estos días y usted todavía no le ha pedido perdón al Señor. Es el momento. Pedirle perdón por todos los pecados que hemos cometido de pensamiento, palabras, obras u omisión. Si has faltado al primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Si tienes alguien o algo antes que nuestro Dios, pídele perdón al Señor. Y baja todo lo que esté en el lugar de Él. Y hoy pon a Jesucristo. Si has fallado contra el primer mandamiento con promesa, que es amar a los padres, respetarlos, oírlos, y pon una raya debajo de oírlos. Porque hoy en día la juventud y los más viejitos no quieren oír al padre ni a la madre. Y dice el Señor que es el primer mandamiento con promesa. Ay, ya mi papá está viejo, ella mi mamá está vieja, ya no saben, que no sabemos. Ay, papá, mientras más viejo más se sabe. Y esa es la única ventaja de la vejez. Oh, santo, si le has faltado a tus padres, pídele perdón al Señor. Si le has dado a tu cuerpo todo lo que te pide, si te ha pedido demasiado y has lujuria y lascivia con sexo contrario, porque si eres casado es con tu esposa, con tu esposo nada más. Si se te ha ido la carne, ya tú sabes, pídele perdón al Señor y vuelve para atrás. Si estás soltero y tu cuerpo te pide del mismo sexo, dile que no, que está bueno eso, pero pide perdón por lo que has hecho. Él te perdona, Él está con los brazos abiertos, Él quiere que sepas que eres importante para Él. Él te ama, dio la vida por ti, te llamó con llamamiento santo. No tienes que tener autocondenación, sino volver a Él, y aferrarte a Él como el buen pastor. Si has dicho malas palabras, palabras oeces, si estás todo el tiempo deseando morir, si has robado, si has matado, todo eso pídele perdón al Señor. Si criticas, si murmuras, si inventas cosas de otro, pídele perdón al Señor. Si eres egoísta, si no estás pendiente de dar ese amor que te dieron gratis, que es el amor de Dios, pídele perdón al Señor. Si tomas más de la cuenta, si estás en droga, pídele perdón al Señor. Si no crees que Él es capaz de quitarte el cigarrillo, pídele perdón al Señor. Él te lo quita y te quita todo lo que no sea de Él, pero confía en Él. Si no amas tu patria, tienes que amarla, aleluya. Orar por ella, orar por los demás, no cometer aborto, no. No mates ninguna criatura, eso es pecado. Si lo has hecho, pide perdón y vas a ser perdonada. Ese aborto que tuviste va a tener vida. Cuando tú llegues al cielo lo vas a ver. Lo está enseñando ya Jesucristo como Señor y Salvador. Fue pecado, pide perdón, pero Él se ha seguido formando. Oh, que los legisladores hagan lo que tú quieres que hagan, Señor. Lo que tú quieres que hagan. Que nuestro país sea un país que emana leche y miel, porque los de arriba se portan como se tienen que portar. Sigue pensando en los pecados que has cometido y pide perdón y eres perdonado. Es el momento hermoso que el Señor te abraza y te besa. Acuérdate que Jesús le dijo al Padre, yo no te pido que los saques del mundo, pero líbralos del maligno, Padre Celestial. Él sabe que el enemigo vino a destruir, a robar y a matar. La tentación siempre la habrá y hace que uno caiga en la tentación. Hoy pídele perdón. Y pídele perdón también por tu carne, que a veces te hace tanto daño como el enemigo. Somete tu cuerpo y tu alma al Espíritu tuyo, que está sometido al Espíritu Santo. Eso es lo que quiere el Señor. Y aliméntate con el pan de vida, que es Jesús morando en ti a través de su palabra. Ahora que has pedido perdón por todos tus pecados, has sido perdonado y perdonada. Para los que no han aceptado al Señor, lo van a aceptar ahora. Cuando aceptes a Jesús con tu boca El Espíritu Santo va a venir a morar a tu espíritu. Te va a traer la vida eterna de Dios, su naturaleza que es amor, su paz, su gozo, su fe y todo lo que tiene el Señor. Va a estar en tu espíritu y vas a ser ese templo del Espíritu Santo. Y vas a poder leer las Escrituras y entenderlas, porque eso es para los que son de Dios. Ahora todos vamos a decir y ayudarte. Abre tu boca, porque tienes que confesar. Di, Padre Celestial, yo creo que Jesús es el Señor. Yo no dudo en mi corazón que tú, Padre Celestial, lo resucitaste de entre los muertos y está sentado a tu derecha. Y que Jesús, desde hoy, es mi Señor, mi Salvador, pero también es mi gran sumo sacerdote, mi pastor, el que cuida de mí, el que ha compartido su vida eterna conmigo. Gracias, Padre. Desde hoy, tú eres mi papito, mi papá, mi Abá. Espíritu Santo, has venido a morar a mi espíritu y te quedas ahí trayéndome todo lo que tiene Jesús. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Ya pueden, porque tienen a Jesús como Señor y Salvador, y pueden venir cuando les toque el momento a participar de este pan y de este jugo de la vid, que representan esa inmemoria de lo que pasó Jesús por nosotros aquí en la tierra. Yo creo que ya estamos preparados para seguir esta maravilla. Amén.